Muy buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra de Dios en la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
Bueno, buenos días, queridos hermanos. Es un gusto realmente poder estar aquí, poder compartir la palabra con ustedes, viendo la mitad de su rostro, pero viéndole por el favor de Dios. Así que bueno, en esta mañana vamos a continuar con la carta de Juan. Estamos viendo esta serie que hemos titulado Una iglesia, una comunidad que vive en verdad y amor. En esta mañana vamos a estar viendo estos 6 versículos, esta breve porción donde el apóstol Juan nos ayuda a tratar de ser una comunidad que diferencia la verdad del error. Así que bueno, habiendo escuchado la lectura que ha hecho nuestro hermano, vamos a pedirle al Señor que bendiga la predicación. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar aquí, Señor, gracias porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, y tú has prometido, Señor, que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Señor, también te pedimos por aquellos que nos ven por medio de internet, que tú los bendigas allí, Señor, que podamos llegar a través de la tecnología a sus hogares con la predicación de la palabra, que sea de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo, Señor, y si hay alguien que no te conozca, Señor, que pueda arrepentirse y tornarse en fe hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el mensaje anterior habíamos hablado de este mensaje que Jesús le había dado a Juan cuando Juan era un hombre joven, donde Jesús le dijo, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Habíamos visto la centralidad del amor. Juan quería que la comunidad cristiana fuera una comunidad caracterizada por el amor de los unos para con los otros. Ahora Juan va a darle un ligero vuelco al discurso que viene realizando. Algo que es importante entender, que el amor siempre debe tener su cauce. Si imaginamos al amor como un río, dice un autor que el río del amor debe ser como un cauce que está delimitado por un lado, por la verdad, y por otro lado, por el discernimiento. El amor es como un río que debe estar delimitado por la verdad y el discernimiento. En esta porción breve que hemos leído, el apóstol Juan nos llama a poner en práctica el discernimiento, de forma tal de que podamos distinguir, diferenciar la verdad del error. Yo no sé si usted hacía cuánto que no escuchaba la palabra discernimiento. Es una palabra que se escucha muy poco, ¿no? ¿Qué es el discernimiento? La Real Academia Española dice, el discernimiento es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. El apóstol Juan, ahora en sus últimos años, probablemente el final de sus 80 o principio de sus 90, escribe a la iglesia porque quiere que se amen, pero también quiere que sea una iglesia celosa por la verdad, que continúe en la verdad. Y quiere que sea una iglesia que sepa discernir entre la verdad y el error. Lo primero que vamos a ver en el versículo 1, vamos a ver que hay un llamado a discernir. Versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu. Dice, la comunidad cristiana debe ser una comunidad que no debe ser caracterizada por la credulidad. La credulidad a todo espíritu, a todo nuevo movimiento. Dice, no crean a todo espíritu, más bien prueben los espíritus. Prueben los espíritus, examínenlos. Si son de Dios. ¿Por qué dice? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es una exhortación a no ser crédulos, a no creernos cualquier cosa, a no dejarnos llevar por cualquier tipo de enseñanza novedosa que nos sale al encuentro y al camino. El apóstol Juan nos llama a probar los espíritus, a ponerlos bajo escrutinio, a examinarlos, a discernir si son de Dios o no son de Dios. Porque lamentablemente, mis queridos, hay muchos que dicen ser de Dios, pero no lo son. De hecho, Jesús mismo dijo, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Jesús, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, jamás los conocí. Jesús dice que en los últimos días va a haber personas que van a decir pertenecer a Él, pero Jesús no los va a conocer. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no nos debe sorprender de que en la antigüedad como hoy está lleno de personas que dicen hablar de parte de Dios, pero no hablan de parte de Dios. Por eso es importante no creer a todo espíritu, sino poner a prueba a los espíritus para ver si son de parte de Dios. Para ilustrar esto, le invito a que me acompañe al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se nos relata un grupo de personas en una ciudad muy pequeña que tiene la actitud que debe tener toda aquella persona que pertenece al Señor. En el libro de los Hechos se nos relata los viajes misioneros del apóstol Pablo. Aquí ya estamos en el segundo o tercer viaje. El apóstol Pablo ha ido a la ciudad de Tesalónica. En la ciudad de Tesalónica los judíos se levantaron con ira y le quisieron golpear. Entonces ellos tuvieron que ir a una ciudad que se llamaba la ciudad de Berea. Con B larga, la ciudad de Berea. Y aquí se nos dice Hechos 17, 10 al 12 lo siguiente. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Pablo, conforme a su costumbre, apenas llegó a un lugar, al primer lugar que iba, ¿a dónde? A una sinagoga. Y dice que allí, el versículo 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense cómo lo describe. Estas personas de la ciudad de Berea, estos que se congregaban en la sinagoga, que había judíos y había prosélitos y temerosos de Dios, eran personas más nobles, personas más abiertas, ¿bien? Y fíjese, muy interesante lo que dice con respecto a ello, lo que continúa diciendo. Dice, estos recibieron la palabra con toda solicitud, ¿bien? Recibieron la palabra. Bien, escucharon a Pablo y Silas y este nuevo mensaje acerca de Jesús el Mesías. Pero, tome nota lo que siguieron haciendo, dice, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese bien, viene nada más y nada menos que el apóstol Pablo y estos hombres reciben con solicitud, con agradecimiento, con apertura, con nobleza, la palabra, pero no dicen, listo, es el apóstol Pablo, Pablo, todo lo que viene de tu boca es la palabra de Dios. ¿Eso es lo que hacen? No. Dice, todos los días se dedican a escudriñar si lo que Pablo está diciendo está conforme a las Escrituras. estudian el Antiguo Testamento y ven si realmente Jesucristo es el Mesías, como fue anunciado en el Antiguo Testamento. Como dicen los chicos, esta es la actitud que debe tener la iglesia. Tenemos que tener esta actitud, esta nobleza, recibir la palabra, pero examinarla, escudriñarlo. Cada vez que usted se siente y escuche un mensaje, ya sea de Miguel Núñez, Sujel Michelén o alguno de acá que se para de este púlpito, tenga esta actitud, escudriñe y vea si lo que se dice realmente es de parte de Dios. Ahora, lamentablemente, déjeme decirle, la iglesia de hoy no se parece tanto a la gente de Berea, sino que se parece más bien a la gente de Atenas. ¿A qué me refiero? Fíjense, unos versículos más abajo, versículo 21, Hechos 17, 21, dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allá no pasan el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Mis queridos, la iglesia hoy se caracteriza por un deseo de escuchar cosas nuevas, como los atenienses. La iglesia quiere escuchar algo nuevo, no me vengan con el viejo evangelio, quiero escuchar algo nuevo. Déjeme darle una conversación en un lugar de trabajo el día lunes. Mañana vamos a trabajar y quizás en muchos lugares de trabajo se puede dar este tipo de conversación. Se juntan dos amigos, dos que son cristianos, que van a diferentes iglesias, y uno le pregunta al otro, ¿de qué predicó el pastor? Y uno de los hermanos le dice, no sabes, el pastor nos habló del propósito eterno de Dios. Nos habló de que en nosotros hay un campeón, que tenemos que sacar el campeón que hay en nosotros, el cual Satanás ha dejado allí reprimido, y tenemos que vivir y sacar el campeón que hay en nosotros. Claro, imagínate vos, el otro que el domingo el pastor había hablado del pecado y de que había que perdonar, estaba diciendo, uy, che, qué bueno, no me gustaría ir a ese tipo de iglesia. Lamentablemente, mis queridos, estas son el tipo de realidades que se encuentran en los púlpitos hoy en día. Las iglesias se parecen más a los atenienses, quieren escuchar algo novedoso, algo nuevo, y no escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Ahora, si volvemos al pasaje que estábamos viendo, Juan dice, ustedes no deben ser crédulos, no deben creer todo espíritu, es más, deben examinarlo. Bien, ya hemos visto el ejemplo. Ahora, la razón que da Juan dice, porque muchos falsos profetas ya están en el mundo. Bien, y así como había ya desde el primer siglo, ya desde el comienzo, Satanás sembró la semilla del engaño, todavía continúa. La serpiente antigua que ha engañado y mentido desde el comienzo, continúa haciendo su trabajo. Si me acompaña, un poco como para entender esto en mayor profundidad, si vamos a 2 Corintios capítulo 11, vamos a ver allí, en esta carta, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de los Corintios. Recordemos, la iglesia de los Corintios es una iglesia que el apóstol Pablo había plantado. En uno de sus viajes misioneros se nos dice que él permaneció mucho tiempo en la iglesia de Corintios y predicó la palabra de forma tal de que una iglesia se levantó en ese lugar. ¿Pero qué había pasado? Pablo era un misionero y siguió de viaje, se fue a otros lados. Y en ausencia de Pablo llegaron personas, falsos apóstoles, con un nuevo mensaje. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe esta carta. Y fíjense qué interesante lo que dice en el versículo 2 del capítulo 11. Dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues lo desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Qué interesante la metáfora. Dice, yo como misionero, como pastor, he trabajado y estoy celoso porque quiero que ustedes sean ese tipo de iglesia virgen pura para presentarlas al Señor. Versículo 3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El temor del apóstol Pablo es que, así como la serpiente desde el comienzo engañaba, el corazón, esa devoción que la iglesia tenía en su principio hacia Cristo, sea cortada por la influencia y la enseñanza de estos hombres. Versículo 4 continúa, dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pablo le dice, de frente le dice, porque ustedes están tolerando y están escuchando cosas diferentes. Viene alguien y les predica un evangelio diferente y ustedes lo están tolerando. Lo están escuchando. Más adelante, si me acompaña, en el versículo 13 y 15, ya el apóstol Pablo va de frente y le dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis queridos, el poder de seducción del engaño del enemigo no tenemos ni por un segundo que minimizarlo. Satanás es ángel de luz. Esa idea que tenemos que Satanás es un diablito rojo es total mentira, ¿no? Él viene engañado, viene a engañarnos, perdón, y viene disfrazado como ángel de luz. Él es el ángel más bello jamás creado por Dios. Déjeme decirle que un lobo disfrazado de oveja es extremadamente peligroso. Un lobo disfrazado de oveja es extremadamente peligroso. Pero más peligroso es un lobo disfrazado de pastor. Y eso es muchas veces lo que pasó desde el comienzo de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo se había ido y había gente que venía afirmando que ellos eran pastores, apóstoles enviados por el Señor, pero dice Pablo, son falsos apóstoles, son falsos maestros. Mis queridos hermanos, para aplicar, te hago una pregunta, ¿cómo está tu aparato del discernimiento? Imaginemos el discernimiento como el sistema muscular, ¿bien? Como, no sé, el tren superior o el tren inferior. ¿Cómo está tu aparato del discernimiento? ¿Con qué asiduidad estás escudriñando en la Escritura a ver si las cosas que estás escuchando, que estás siendo enseñado, son verdad? Muchos de ustedes vienen de iglesias donde se enseñaba falsa doctrina. Y Dios les abrió los ojos, ¿no? Gracias a Dios. Pero es importante entender que debemos perseverar en tener la actitud que tuvieron los hermanos de Berea, que escudriñaron, que tenían un corazón noble para saber que lo que se decía era realmente la voz de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos ser una iglesia madura, una iglesia que tiene discernimiento, que sepa diferenciar la verdad del error. De manera tal que, como dice Efesios 4:14, ya no seamos personas inmaduras, que son arrastrados por todo viento de doctrina. ¿Usted conoce gente inmadura en la fe? Yo me acuerdo cuando era joven, me acuerdo nuestros pastores, no estaban en esta iglesia, siempre nos decían, porque se hacía un congreso para jóvenes, y obviamente nosotros que éramos jóvenes queríamos ir al congreso, venía un montón de gente, y los pastores nos decían, miren, no tienen que ir. Claro, nosotros éramos jóvenes, éramos inmaduros, y claro, venía tal Juan de los Palotes del exterior, y era... No, súper conocido, ahí íbamos nosotros, ¿tá? Porque éramos inmaduros. Quiera Dios que podamos ser una iglesia madura que sabe y está firme en la verdad. Para continuar, volvemos a Primera de Juan. Y Juan nos dice, primeramente nos había dicho que debemos discernir. Un mandamiento a discernir. No crean a todo espíritu, prueben los espíritus a ver si son de Dios. Después nos dice que hay una verdad que hay que discernir. Hay un cuerpo de enseñanza, hay un cuerpo de doctrina que nosotros tenemos que aprender a discriminar, aprender a saber si es verdad o no. Había un punto, un tema que era el en el cual estos falsos maestros estaban poniendo en peligro en cuanto a la fe cristiana del primer siglo. Y esto es lo que dice en el versículo 2 y 3. En esto dice, ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan es clarísimo, ¿bien? El espíritu del anticristo es aquel que dice que Jesús no vino en la carne. Una de las cosas que más costó entender en la cultura del primer siglo de la cultura greco-romana no es que Jesús era Dios. Ellos entendían que Jesús era Dios. Lo que les costaba entender es que Jesús fuera un hombre. ¿Bien? Y eso fue una de las principales luchas del primer y del segundo siglo. Ahora, déjeme decirle que los tiempos han cambiado. Muy pocas personas dudan que Jesús fue un hombre. ¿Bien? Pero a lo largo de la historia, si uno estudia la historia de la iglesia, va a haber una constante. Va a haber que casi todos los movimientos heréticos atacaron, ya sea a la persona de Jesús, quien es Jesús, o a su obra. Ya sea quién es Jesús o lo que Jesús ha hecho. Por ejemplo, los movimientos sectarios del siglo XIX, por ejemplo, los mormones. ¿Bien? Usted va a un templo de los mormones y ¿qué va a ver? La iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Si usted habla con un mormón, le va a decir, mira, nosotros también seguimos a Jesús. Y si usted empieza a hablar con un mormón, él le va a decir que Jesús es Dios y que Jesús es su nombre. ¿Tá? Pero hay algo que no le va a decir. ¿Vieron como la letra chica de los contratos? No le va a decir que usted también puede llegar a ser Dios. Y que Jesús en un momento fue un ser inferior que en realidad está un poquito más avanzado que nosotros. ¿Bien? Por eso, hermanos, es importante ejercer el discernimiento. Porque hay muchos falsos profetas ahora en el mundo. Y ahora, aquí hay algo que tenemos que entender y creo que es clave. Si entendemos nosotros que el nombre de Jesucristo es el único nombre en el cual podemos ser salvos, si nosotros entendemos, como dice el libro de Romanos, que en el nombre de Jesucristo, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Dónde, a dónde están apuntados los dardos del enemigo? ¿A dónde están apuntados los dardos del enemigo? El enemigo no quiere que la gente entienda quién es Jesús y lo que Jesús hizo. Si usted se fija en la cultura actual y contemporánea, hay un ataque tremendo hacia la persona de Jesús. Hubo una película donde se lo mostraba a Jesús como un homosexual, o a Jesús como alguien que había tenido relaciones con María Magdalena. Hay un permanente desafío hacia la persona de Jesús. Se escribieron libros como, por ejemplo, El Código Da Vinci, ¿se acuerdan? 2005, 2006. Los estudios teológicos, la gente trata de negar o la historicidad de Jesús o la confiabilidad de los evangelios. Ahora nosotros, nuestro rol como iglesia, es esta verdad que hemos recibido, que tenemos aquí en la Escritura, conservarla, cuidarla, por medio de ejercer el discernimiento. Si me acompaña en 1 Timoteo 3:15, vamos a ver allí ¿Cuál es uno de los roles de la iglesia? Creo que es un tema que muchas veces pasa desapercibido. En 1 Timoteo 3:15, recordemos, Timoteo era el pastor de la iglesia situada en la ciudad de Éfeso, y Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, 3:15, dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. ¿Bien? Pablo anhelaba ir a verlo. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y fíjense lo que va a afirmar Pablo con respecto a la iglesia. Dice, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia de Jesucristo, hermanos, nosotros somos habitación y morada de Dios, pero hay algo muy interesante aquí, somos columna y baluarte de la verdad. Uno de los roles que tenemos, y aquí estoy viendo a mis hermanos ancianos, que tenemos los ancianos, es conservar la enseñanza. Tratar de proteger lo que aquí se enseña. Porque entendemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque lo que aquí está en juego es la vida de las personas. Personas que si son engañadas se van a perder. Por eso debemos ser celosos por la verdad. Por eso, si me acompaña un par de páginas hacia su derecha, en la carta de Tito, fíjense, Pablo, lo fuerte de las palabras que está por expresar aquí, el consejo que le da a Tito. Dice en el versículo 10, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Bien? Está hablando de un grupo de falsos maestros. Y fíjense, me encanta lo que dice en versículo favorito, lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, ¿a quiénes es preciso tapar la boca? Fíjese, algunos podríamos decir, Pablo, escúchame, te falta amor, te falta tacto, ¿me entendés? ¿Dónde está eso de poner una mejilla y después poner la otra? Pablo, ¿dónde está eso? Por supuesto que está. Pero Pablo entendía que cuando la verdad está en juego, hay que tomar medidas radicales. Dice, a esos falsos maestros hay que taparle la boca. Porque lo que está en juego es la verdad. Y nosotros como cristianos debemos ser valientes por la verdad. Debemos defender la verdad. Si me acompaña de vuelta a Primera de Juan, vamos a ver que aquí Juan nos habla de que hay una verdad para discernir y también nos da un criterio. Bien, fíjese el versículo 5 y 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Dice, ¿ustedes quieren conocer el espíritu de la verdad y el espíritu del error? Es muy sencillo. Estos falsos profetas hablan y el mundo los escucha. Hay un gran movimiento que sigue a estas personas que enseñan el engaño. Ayer hablábamos con un amigo, tengo un amigo que está estudiando en el seminario y ayer estaba sufriendo porque era un sábado a la tarde y en vez de poder estar disfrutando con su familia y comiendo un asado con su señora, tenía que estar todo el día estudiando la Biblia. Y yo le mando un mensaje, una captura de pantalla y le digo, bienvenido al club, le digo, porque yo también estaba preparando el mensaje. Y en un momento le digo, mira, si nosotros fuéramos predicadores de la prosperidad, no tendríamos que estar estudiando tanto la Biblia y podríamos estar disfrutando comiendo un asado y qué sé yo, viviendo en un country y estar en otro lado, ¿no? Obviamente en un chiste, ¿no? Pero eso es parte de la realidad. Lamentablemente, los que hablan del mundo, los que no conocen a Dios, los que no hablan de parte de Dios, hay mucha gente que hace cola para escucharlo, ¿bien? Pero aquellos que hablan de parte de Dios, nos dice aquí, ya no son tantos. De hecho, Jesús mismo dijo que había dos caminos, ¿no? El camino de Jesús, ¿cómo es? Es estrecho. Son pocos los que lo hallan y son pocos los que transitan por él. Entonces, hemos visto que necesitamos discernir. Necesitamos entender la verdad y defenderla. Y por último, vamos a ver que también aquí nos habla de que a nuestra disposición está el poder para discernir. Fíjense en el versículo 4, dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Hermano, qué hermoso y qué paz que produce nuestro corazón de que todo esto de lo que estamos hablando no depende de nosotros. No depende cuán inteligentes seamos al estudiar la Biblia. No depende cuánta teología conozcamos, sino que depende del Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan ya nos había dicho en el capítulo 2, versículo 27, dice, ustedes tienen la unción que recibieron del Padre. Y ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nosotros de la verdad, es el que nos lleva a la verdad. Ahora, esta realidad de que no depende de nosotros debe producir en nosotros humildad. Debe producir en nosotros humildad. El otro día hablaba con un pastor y él nos decía, un pastor que no es de nuestra iglesia, nos decía que una de las cosas que les preocupa de los jóvenes de hoy es que tienen gran arrogancia, ¿no? Hablan de sí, nosotros tenemos la verdad y aquellos son unos ignorantes que están todo el tiempo hablando de falsa doctrina, ¿no? Y eso es arrogancia, ¿bien? Hermano, si usted ha podido llegarse a una iglesia que se predica la palabra de Dios, es porque Dios ha tenido misericordia de usted. Yo recuerdo un sábado a la noche, hace como 22 años, yo estaba en una iglesia de ese tipo. Y el Señor me trajo aquí por misericordia. No era mejor que ninguno de los que estaban allí. Simplemente por la misericordia de Dios, fui traído a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Ahora, hermanos, esto nos debe producir en nosotros un deseo y un anhelo de orar por aquellos que están viviendo o están congregándose en iglesias de ese tipo. No hablar mal de ellos. Por el contrario, saber dónde están y orar por ellos. Decir, Señor, te ruego, Señor, que abra sus ojos. Que se puedan dar cuenta del engaño al cual están expuestos. Como conclusión, hemos visto la importancia del discernimiento. Diferenciar entre la verdad y el error. No debemos creer a todo espíritu, sino que debemos, por el contrario, probar a los espíritus si estos son de Dios. Queridos, debemos abrazar la verdad que hemos recibido. La seguridad que tenemos es que estamos del lado del vencedor. Ahora, y ya por último, ¿por qué es tan importante lo que estamos hablando? El versículo que vamos a memorizar esta semana, vamos a estar reflexionando, es Juan capítulo 8. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Queridos, es importante que permanezcamos en la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libres. Termino con una lectura de un libro escrito por C.S. Lewis. Una pequeña porción dice, Cartas de un diablo a su sobrino. No sé si alguien lo ha podido leer. Un libro, es una novela donde un diablo mayor le escribe a un diablo menor aconsejándole a hacer maldades, ¿no? Y fíjese, muy interesante, este diablo mayor le dice, en la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. La misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. Pero continúa y dice, pero no me malinterpretes. No me refiero a la iglesia que tiene raíces eternas. Aquella iglesia que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio. Esa iglesia es temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso aún a nuestros más audaces demonios. Pero por fortuna se trata de una iglesia, de un espectáculo completamente invisible a los seres humanos. Lamentablemente, la gente escucha a aquellos que son del mundo. Pero la verdad permanece porque Dios está encargado en que la verdad continúe. Quiera Dios, hermanos, que podamos ser siempre esta iglesia, que como dice ese pasaje, vivamos la verdad en amor. Oramos para terminar, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, tienes un mensaje para nosotros cada domingo, Señor. Señor, te ruego que nos permitas perseverar, darnos discernimiento, Señor. Qué importante es ese don, Señor, ese don del Espíritu que nos permite discernir entre la verdad y el error. Aléjanos de todo aquello que quiere engañarnos, Señor. Todo aquel mensaje que venga del mundo que nos quiere apartar de la sincera devoción a Cristo. Por el contrario, Señor, ayúdanos a estar fielmente apegados a la verdad, de forma tal de que podamos ser guiados por la verdad y así ser libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén.